Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22.
Argumento.
Soldados de la República, me dirijo a todos.
Nos juzgue la historia.
¿Quién?
And I just want to say thank you.
De debate.
¡Nunca nos subordinemos!
Macio Sare. Medios y discursos. Cuando los medios amplifican y los discursos manipulan, ¿dónde queda la verdad? Comunicación y poder.
Good relationship with Mexico, but I think Mexico is largely run by the cartels, and that's a sad thing to say. And if they wanted help with that, we'd give them help. But Mexico, if you look at what's gone on with Mexico for years now, but now especially, it's run by the cartels.
And we expect them to. I think the cartels would be foolish to take on the military, but we know they've taken on the Mexican military before. But now we have the United States military on the border, we've got the men and women on the Border Patrol. Do I expect violence to escalate? Absolutely, because the cartels are making record amounts of money. We're taking money out of their pocket. They're not going away quietly, and that's why President Trump designated them terrorist organizations.
No estamos de acuerdo, lo dije desde que la Casa Blanca sacó su comunicado el 20 de enero. Hice un video de que no aceptamos esa aseveración. Al mismo tiempo también dice que se lleva bien con México.
Con México.
Macio Sare.
Bienvenidos, bienvenidas a Macio Sare, la barra de opinión de los medios públicos. Una coproducción de Canal 11 y Canal 22 que cambia de tema cada día. El día de hoy es miércoles y como siempre vamos a analizar el discurso de los medios de comunicación, estas agendas que nos imponen las corporaciones mediáticas. Además, tendremos nuestra sección referente a temas internacionales. Yo soy Nancy Flores, periodista de la revista Contralínea, y saludo también a nombre de mis compañeros y les doy la bienvenida. Buenas noches, Violeta Vázquez Rojas, lingüista.
Buenas noches, Nancy, buenas noches a la audiencia.
Buenas noches, Kurt Harbart, periodista y también escritor.
Buenas noches, un gusto estar nuevamente aquí.
Y buenas noches, Daniela Barragán, periodista de Sin Embargo.
Buenas noches a todos, muy contenta de estar aquí otra vez.
El día de hoy vamos a revisar este aplauso que le dan las corporaciones mediáticas, algunas, por supuesto, no estamos generalizando, a esta designación que hizo el gobierno de Estados Unidos sobre 7 cárteles mexicanos y cómo esto significa un intervencionismo, una agenda que intentan imponernos estas corporaciones mediáticas, que en los hechos incita a este intervencionismo estadounidense. Además, se violenta los principios éticos del periodismo y, por supuesto, traiciona a la patria. Ese es nuestro tema del día de hoy. Abrimos la discusión para conocer qué es lo que está pasando a partir de esta designación que hizo la semana pasada el gobierno de Donald Trump. Violeta.
Bueno, creo que es otra vez una indicación más de que en política las palabras, los nombres importan muchísimo y pueden generar cambios muy sensibles. Digamos, empezando con lo del Golfo de América, pues uno podría pensar que es hasta una nota chusca, que no lo es, ¿no? Porque también tiene consecuencias. Pero ya esta otra de redesignación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, sin que realmente es una extensión del concepto original de terrorismo, ¿no? Porque originalmente uno asocia el terrorismo con organizaciones que tienen fines políticos y difícilmente uno puede pensar que los cárteles tengan fines de tomar poder político, uh-huh. ¿No? Entonces, pero esta designación sí le permite a Estados Unidos pues tomar medidas, digamos, más drásticas o medidas más intervencionistas, alegando su defensa legítima. Y lo que hemos visto, en lugar de pues preocupación o que los medios digan esto es un juego sucio, ¿no? De renombrar con ánimo de alentar una política intervencionista de los Estados Unidos, lo que hacen es no solamente aceptarlo, sino además diseminar el miedo, ¿no? Y decir, ah, es que esto va a permitir los ataques con drones, va a permitir, ¿no? Y entonces empezar a generar en la población miedo y como esa sensación de que el Estado, de que el gobierno mexicano no está, no tiene el control. Entonces creo que es por dos, en dos sentidos, una, pues son decisiones, digamos, discursivas si quieres, pero con consecuencias bastante, pues, desagradables, ¿no?
Claro.
Sí, y justo, Kurt, ¿cómo ves esta imposición de la agenda de estos medios de comunicación? Muchos comunicadores les conocemos como los líderes de opinión. Al final intentan imponernos esta agenda donde se aplaude básicamente esta designación de los cárteles. Y luego viene el tema del Mayo, ¿no? Diciendo que la presidenta está, pues, justamente defendiendo al Mayo Zambada, lo cual es falso. Pero además forma parte de la misma agenda.
Parece que hasta hay un hambre, ¿no? Para que haya una intervención de Estados Unidos, ¿no? De alguna forma, ¿no? Con drones o con lo que sea, desde ciertos políticos, ¿no? De derecha y de medios de comunicación. Y me parece una ingenuidad, nada más, increíble. No, es decir, vamos a hacer un poco un muy breve repaso histórico. Es decir, esto de la guerra contra el terror empieza después del realmente en serio, después de los ataques de 11 de septiembre de 2001, ¿no? Lo que antes habían justificado las guerras de Estados Unidos, anticomunismo en la Guerra Fría o en contra de las drogas con Ronald Reagan y demás. De repente ahora es la guerra contra el terror, ¿no? ¿Y cuál fue el resultado de esto, ¿no? La invasión a Afganistán, la invasión a Irak, y luego sabemos del general Wesley Clark que de hecho querían Estados Unidos invadir 5 países más, ¿no? Es decir, Irak, Siria, Líbano, Libia, Somalia, Sudán y finalmente Irán, que es lo que quieren ahora. Todo con el pretexto de, pues, atacar el terror y atacar a grupos terroristas dentro de esos países. Entonces, el que varios medios en México aplauden esto es absolutamente ingenuo en el mejor de los casos, pero absolutamente nefasto en el peor de los casos. Quiero poner un video, si podemos, de incluso un diputado del PAN en el Congreso de CDMX, que incluso felicitó a Estados Unidos 4 veces por la designación los cárteles como organizaciones terroristas. A ver si vemos aquí.
Gobierno de Estados Unidos. En nombre de todos los mexicanos, quiero agradecer al gobierno de Estados Unidos. Hoy digo, gracias Estados Unidos por hacer lo que debió hacerse desde hace mucho tiempo. Quiero reconocer al gobierno de Estados Unidos, no solo por la decisión.
Macio Sare.
Gracias, Estados Unidos, dice Mario Sánchez Flores, ¿no? Es decir, voy a hablar un poco más de eso en mi segunda intervención. Parece chistoso, pero realmente hay un fondo ahí bastante traidor en eso, ¿no?
Sí, nefasto, como decías al principio, y sí también revisar que pues no lo hacen sin conciencia y sin conocimiento de lo que pesan sus palabras. Daniela, ¿cuál es tu evaluación de lo que estamos viviendo?
Es que hay un momento en el que las agendas se entrelazan, ¿no? O sea, yo recordé hoy temprano la última conferencia del expresidente Andrés Manuel López Obrador, porque justo deja como un mensaje que nos puede servir en estos días, ¿no? Justo cuando se estaba aprobando la reforma de la Guardia Nacional, ya con Marco Cortés en el Congreso, pasa de ser el presidente nacional del PAN a estar en el Congreso, dice, hay un dato que pasó desapercibido, y lo vamos a escuchar. Vamos, si quieren, a ver ese pedacito de la conferencia, porque el presidente de verdad lanza ese mensaje. ¿De parte de quién viene esta intención de Marco Cortés? Porque pues nos lleva al momento en el que estamos ahorita. Si lo podemos ver, estaría excelente.
Macio Sare.
Si estarían dispuestos, con tal de combatir realmente al crimen organizado como terrorismo.
Lo que está planteando es que los actos ilegales, criminales que se cometen en el país se consideren como terrorismo y puedan intervenir, ¿sí?, del extranjero. Me pregunto si la intervención del dirigente del PAN salió de él, ¿sí?, o de parte de quién, o de parte de quién.
Macio Zares.
En esa conferencia el presidente todavía agrega, dice, ¿cuál es el tema de fondo? Hay una intención desde el extranjero para una injerencia en México. O sea, y veníamos en ese momento de que el tema del narcocandidata, del narcopresidente, del narcopartido, era un asunto meramente de campaña. Eso se desprende de la campaña presidencial de Xochitl Gálvez, todo el dinero que se le ingresa a las redes sociales, en específico Twitter, para inflar esas etiquetas durante semanas. Y entonces llega Donald Trump y mete esta política de hay que declarar a los cárteles mexicanos como terroristas. Entonces, pues con una oposición que ha venido tropezando, pues el encontrarse con esa agenda que combina ya al gobierno de Estados Unidos con sus intenciones de sembrar esa intención que hasta antes solamente se quedaba con, es que López Obrador saludó a la mamá del Chapo, es que López Obrador viajó ya muchas veces a Badiraguato y por lo tanto ya es el presidente más ligado al cártel de Sinaloa, ahora ya encontrar a que el presidente de Estados Unidos los está respaldando. Entonces, ante muchas acciones que no les han salido bien en absoluto, pues claro que no van a dejar ir esta intención y estos discursos violentos de Donald Trump, y por lo tanto pues tienen también a sus medios que están, como dice Kurt, aplaudiendo e incluso celebrando, ¿no? Hablando de que hay una incompetencia por parte del gobierno mexicano y que la presidenta se está doblando ante Donald Trump y que por lo tanto pues sí le tenemos que agradecer a Estados Unidos, y eso es lo que estamos viendo pues ya desde hace un buen rato.
Sí, y el tema es que los medios de comunicación tienen una responsabilidad frente a las audiencias, frente al pueblo de México. Sí. En realidad, esta responsabilidad han venido rehuyendo de ella todo este tiempo, uh-huh. Pero es un tiempo ya muy grande, ¿no? Esto viene desde la década de los 80, de los 90, y se ha profundizado justamente en los últimos años, desde 2006 para acá, toda la guerra sucia mediática. De eso vamos a continuar justamente hablando en el segundo bloque. Parece que ya pasaron muchos minutos, pero no, en realidad nos queda muchísimo por abordar. Vamos a ir a un corte, regresaremos con este análisis acerca de estos medios, estas corporaciones mediáticas que siguen aplaudiendo este intervencionismo estadounidense, porque tampoco se le puede llamar de otra manera, y les esperamos en un breve corte comercial.
YouTube Live y todas las aplicaciones de podcast. Macio Zares.
Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22. Canal 22.
I was sent a warning to them. You heard a Borbich lady, you heard a soldier. The wrath of President Trump's going to come down. The wrath of President Trump's going to come down.
Macio Zares.
Continuamos en Macio Zares, este análisis de los miércoles que es sobre medios y discursos, y el día de hoy estamos abordando este aplauso que le dan algunas corporaciones mediáticas y también algunos comunicadores a esta designación que hizo el gobierno de Estados Unidos a 7 cárteles del narcotráfico, y lo que significa en los hechos pues es también incitar a este injerencismo, decir que pues esto violenta los principios éticos. Antes de pues que continuamos con este diálogo, me gustaría leer uno de los artículos del Código Internacional de Ética Periodística de la UNESCO, que dice en su punto número 9 que el periodismo debe servir para la eliminación de la guerra y otras grandes plagas a las que la humanidad está enfrentada. Y esto lo que significa es que el compromiso ético por los valores universales del humanismo previene al periodista contra toda forma de apología o de incitación favorable a las guerras de agresión y a la carrera armamentística, especialmente con armas nucleares, y a todas las otras formas de violencia, de odio o de discriminación, especialmente el racismo. Eso se incumple actualmente con esta incitación no solo a la guerra arancelaria o comercial, sino también ya a esta insistencia de que intervenga Estados Unidos militarmente a México.
Sí, yo creo que hay que recordar que no es la primera vez. Ahorita que estabas mencionando, Dania, Marco Cortés, hay que recordar también que Marco Cortés ya desde antes, 2021 me parece, fue a pedir ayuda a la OEA, ¿no? Iban con Almagro a denunciar a López Obrador que por qué iba a intervenir en la elección. Luego Xochitl Gálvez todavía hace un año fue también a la OEA a pedir observadores porque ahora resultaba que el INE no iba a ser suficiente para garantizar la equidad en la contienda. Esta práctica, sobre todo del derechismo, de acudir a otras, a instancias internacionales también derechistas, para que intervengan políticamente, pero tú hiciste una acotación interesante, o sea, ahora están pidiendo que se intervenga militarmente, lo cual las cosas han subido ya de nivel. Y, digamos, aunque la estrategia no es nueva, ¿no? Antes nos causaba risa, porque pues la oposición estaba completamente desarticulada, iban y buscaban organizaciones internacionales.
O van con el Rey de España, ¿no?
Van con el Rey de España. Pero también recuerden que todavía hace dos años, en octubre de 2022, cuando fue la organización de Vargas Llosa, ¿no?, que se reunió en esta cumbre por la libertad, o no recuerdo cómo se llamaba, era una serie de lamentaciones y todos decían es que la derecha nunca ha estado tan mal y no se vislumbra que podamos volver a tener poder político, ¿no? Eso fue hace apenas dos años y medio. Y ahora verdaderamente, o sea, si vemos por ejemplo la CIPAC de este año en comparación con la CIPAC de otros años en que ni siquiera figuraba mucho en las noticias, pues la derecha internacional sí se ha revigorizado y ha agarrado una fuerza que sí puede ser mucho más dañina. Digamos, este tipo de peticiones de intervención pues obviamente resultan mucho más dañinas ahora en este contexto, ¿no?
Y hablando de cosas dañinas, no es solamente el intriguismo en sí, ¿no?, que ya de por sí es entre patético y pésimo, ¿no? Pero hay un paso más adelante que hemos visto en varios medios, incluso en estos días, que si defiendes algo como la soberanía, ¿no? Soberanía, como Xochitl Gálvez durante la campaña, que eso es una cosa como soberanía, no nos gusta, no nos interesa, ¿no? Si apoyas la soberanía, de repente estás apoyando a los cárteles, ¿no? Esta es la lógica del segundo paso ahí. Quiero poner aquí una columna de Francisco Garfias, nada más que mira, la soberanía, el riesgo de que se use como escudo de narcos. ¿Cómo es que defender tu país, ¿no?, de una agresión, una potencial agresión del exterior, de repente se vuelve un escudo de narcos, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué tipo de argumento es esto, no? Y ahí él solamente insinúa la posibilidad de esto. Hay otros que han ido más adelante, ¿no?, insistiendo en que pues esto de la soberanía es porque realmente el gobierno de Claudia Sheinbaum quiere proteger a los cárteles, ¿no? Y esto es muy preocupante, ¿no? Es decir, hay que recordar que esto no es normal, compañeras. Es decir, en otros países, si hay amenazas de pues una agresión desde el exterior, ¿no?, como pues Elon Musk diciendo que pues ahora sí podemos hacer ataques de drones, en otros países lo que pasa es pues todos los partidos cierran filas. De izquierda, de centro o derecha, se cierran filas, ¿no? Pueden tener desacuerdos, otras cosas, pero si hay la posibilidad de algo pues agresivo de fuera, pues no hay, es decir, no hay argumento en esto. Pero la derecha mexicana, no.
¿Se acuerdan cuando iba a pegar, pegó Otis y, bueno, la tragedia, ¿no? Luego iba a pegar otro huracán muy fuerte, creo que en Cancún, y a la mera hora no pegó y todos estaban lamentando de que no hubo tragedia. O sea, más o menos así es de que ahora necesitamos que sí haya una amenaza militar real, que sí nos ataquen con drones para demostrar que sí hay una narcopresidenta, ¿no? Siguiendo con el tema... yo voy a contarles mi experiencia cuando vi la semana pasada la portada del periódico Reforma. Como periodistas tenemos pues el hábito, ¿no?, de despertar y lo primero es hacer la revisión de medios, ¿no? Abro la página de Reforma y me encuentro con esto de pone el Mayo ultimátum, ¿me repatrian o el colapso? Digo, me voy a referir a mi experiencia porque dije, ay, canijo, ¿qué es lo que, cómo que el colapso? ¿A qué está refiriendo el Mayo? O sea, ¿qué va a pasar en Sinaloa? ¿Qué va a pasar en el país? Abro la nota y no, la carta que manda el Mayo y que hacen sus abogados se refiere a un colapso en la diplomacia entre México y Estados Unidos. Cuestión que cambia abismalmente, ¿no? O sea, uno si se queda con el titular de Reforma, pues te lleva de que va a venir un colapso de seguridad, de violencia, etcétera, pero no, o sea, y lo que te habla de una intención, porque, bueno, en los medios de comunicación sabemos también cómo se manejan, el reportero entrega su nota y es el editor el que prepara una cabeza, y si se trata de la nota principal, como era en este caso, es el editor con todos los jefes de áreas los que definen qué se va a llevar en portada el siguiente día. Entonces, aquí al menos te habla de que uno de los medios de circulación nacional tenía una intención bastante clara, pues ir a sembrar pánico, ¿no? Es decir, ya el Mayo está amenazando con desatar la violencia, con colapsar al país, cuestión que era pues totalmente distinta. Entonces, son estos ejemplos los que nos hemos estado encontrando. Yo este asunto del narco sí lo puedo delimitar en concreto desde la campaña de Xóchitl Gálvez. Ya lo mencionaba en mi participación anterior. Tenemos los ejemplos de que viene, hay muchísimo dinero y también podríamos meter otros ingredientes que son Tim Golden y Anabel Hernández con los reportajes que publicaron al mismo tiempo en diferentes medios, pero con la misma información.
Y esto se conoce ya desde hace mucho tiempo en las ciencias de la comunicación, que son parte de las ciencias sociales, como la agenda setting. Lo que nos impone las corporaciones mediáticas como una agenda, qué es lo que tenemos que ver, a qué le tenemos que poner atención, cómo se filtra la información, qué es lo importante, qué es lo que no nos informan y ahora qué es lo que nos desinforman. Vamos a ver un poco esa agenda setting que ahora se conoce también como nada sincronizado, que es la agenda coordinada de los medios. Vamos a recuperar un video de pues lo que está en esta agenda mediática actualmente. Vamos a verlo.
Maciosare
catalogó como terroristas a los cárteles mexicanos e inmediatamente Elon Musk tuiteó: esto significa que son elegibles para ataques con drones. ¿Alguna duda? Lo anunció el presidente y lo explicó el copresidente de Estados Unidos.
Yo creo que hay que escuchar bien. Y si escucho uno bien, pues yo creo que Estados Unidos, el mensaje que está mandando es: nosotros estamos listos para intervenir.
Que ya, imagínate el escándalo nacional si el gobierno mexicano decide hacer lo que el Mayo Zambada le pide que haga, con estos planteamientos judiciales o jurídicos que son atendibles, porque al final de cuentas está en sintonía el Mayo Zambada con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, de que fue secuestrado en México.
Maciosare.
Este intento de manipulación de las masas, de manipulación de las audiencias a través de esta agenda setting, que no es otra cosa que imponernos a qué tenemos que darle prioridad informativa, qué tenemos que estar atentos, en qué términos y bajo qué parámetros. Eso es lo que intentan hacer estas corporaciones mediáticas y me recuerda mucho a estas fases del golpe de Estado blando que pues estudió ya muy ampliamente el politólogo estadounidense Jim escuchar. Y en estas fases, la primera de ellas es que se llevan acciones para generar y promocionar un clima de malestar, como denuncias de corrupción y promoción de intrigas. ¿Dónde hemos visto eso? Aquí en México, por supuesto que no. Segunda, se procede a desarrollar intensas campañas en defensa de la libertad de prensa y de los derechos humanos, acompañadas de acusaciones de totalitarismo contra el gobierno en el poder, cuando nos han dicho que tenemos un gobierno totalitario, autocrático, etcétera, dictadora, ¿no? Ahora, la tercera es esta fase que se centra en la lucha activa por reivindicaciones políticas y sociales y en la promoción de manifestaciones y protestas violentas que amenacen a las instituciones. Cuarta, operaciones de guerra psicológica y desestabilización del gobierno. Y la última, que es ya la fase final, que tiene por objeto forzar la renuncia del presidente, o en este caso la presidenta, es lo que hemos visto en todos estos 6 años del gobierno del presidente López Obrador, ahora con la presidenta Sheinbaum. ¿Qué opinan?
Pues yo estaba pensando mientras hablabas de eso, ¿no? Yo creo que esta idea de que atacar con drones, ¿no? No tripulados, desde el cielo, es casi como un tipo de videojuego para algunas personas. Tal vez no han visto lo que ha hecho Estados Unidos con esos ataques de drones en otros países, ¿no? Han matado a cientos de personas o más en Medio Oriente, muchos de ellos no combatientes, gente inocente, ¿no? En Yemen, en 2013, pues lanzaron bombas desde drones. Resultó que era una boda. ¿Qué diría la derecha en México si de repente Estados Unidos bombardearon una boda aquí diciendo que eran miembros de cárteles? ¡Ups! ¡Sorry!
Daños, ¿no?
Les llamaron daños colaterales.
¿No? Uh-huh. Estaban en el lugar equivocado, han de haber estado involucrados.
Y los medios tienen corresponsabilidad sobre estos crímenes también, ¿no? Estas desgracias humanitarias. Vamos a hacer un corte nuevamente de un par de minutos. Les pedimos que se queden con nosotros y que también que nos manden mensajes a través de las redes sociales de Canal 11 y Canal 22. Regresamos en un momentito aquí a Macio Sare.
Búscalo en Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast preferidas. Macio Sare.
Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22.
Nosotros tenemos la obligación de buscar siempre un acuerdo con los Estados Unidos.
Macio Sare.
Seguir con nosotros en Macio Sare, esta mesa que forma parte de la barra de opinión de los medios públicos, y seguimos hablando sobre esta designación del gobierno de Estados Unidos sobre 7 cárteles para nombrarlos grupos terroristas internacionales, y con ello pues digamos aterrizar su injerencismo en nuestro país. Esto lo que significa es que puede en algún momento Estados Unidos determinar que necesita aplicar sus leyes extraterritoriales en nuestro país, y por eso estamos hablando de injerencismo, intervencionismo e incluso una operación militar en territorio mexicano violando nuestra soberanía, y los medios son corresponsables por su nado sincronizado. Ahora vamos a ir cerrando ya estas ideas porque es el último bloque que podemos hablar de este tema, así que les cedo la palabra.
Bueno, ante esas palabras, ante esa ante el intervencionismo y el injerencismo, pues la presidenta responde con la palabra adecuada, que es soberanía. Y creo, como decía hace ratito Kurt, ¿no? O sea, se tiene que concitar una unidad nacional en torno de este problema. Y creo que una de las estrategias que está siguiendo la presidenta es esta modificación al artículo 40, que no lo hace realmente en reacción a este evento puntual, pero sí como para concitar una unidad también ideológica y un cierre de filas, ¿no? Ante estos embates, que yo creo que no. Yo todavía sería muy cauta en pensar que ya este cambio de término ya implica la posible intervención militar, pero ciertamente, digamos, en términos legales, sí es a lo que les faculta, ¿no? Sin embargo, creo que la presidenta está haciendo un manejo bastante bueno de la negociación y de esta idea de coordinarse, nunca subordinarse, y de explicar también la estrategia de seguridad mexicana, ¿no? Que en una de esas resulta como la campaña del fentanilo, también una estrategia que simplemente en Estados Unidos no se ha pensado, ¿no? O sea, en Estados Unidos no se piensa, por ejemplo, en una estrategia de seguridad que empieza por la atención a las causas que generan en nuestro país la violencia y en su país el consumo exacerbado de drogas, ¿no? La coordinación entre instituciones, la investigación, bueno, allá tienen muy famosas policías de investigación, pero esta estrategia que en la Ciudad de México funcionó innegablemente bien y que a nivel nacional con sus diferentes ámbitos puede funcionar también y está funcionando también, ya está dando resultados, pues yo creo que todavía está por verse, ¿no? ¿Qué es lo que los Estados Unidos van a poder hacer con este nuevo término para los cárteles?
Quisiera cerrar mi participación pues conmemorando un aniversario, ¿no? Que tiene mucho que ver con el tema. Dani, tú acabas de mencionar eso de Tim Golden, ¿no? Que sacó su artículo en ProPublica en enero de 2024, al principio de la campaña presidencial acá. Okay. En febrero, ¿cuál era el artículo que salió? El del New York Times, ¿no? Uh-huh. Que intentó decir que tal vez había cierto vínculo entre el narco y la campaña de AMLO en 2018 porque alguien dijo de registros de alguien más que dijo que su compadre dijo que su vecino dijo, es decir, un artículo pues absurdamente carente de fundamento, ¿no? Muy obviamente, ¿no? Este aniversario acaba de pasar, ¿no? Salió este artículo el 22 de febrero. Quisiera poner un tweet que yo puse con respecto a eso, porque me sigue sorprendiendo, ¿no? Que entre las acusaciones que mencionaron en este artículo, ¿no? Entre las acusaciones es que alguien estaba en posesión de videos de que había videos de los hijos del presidente recibiendo dinero del narco.
Y nunca se mostraron.
¿Dónde están los videos? ¿Dónde están los videos? Ha pasado un año. Y a raíz de eso, pues hubo toda una serie de artículos copiones en México, uh-huh, intentando ampliar el tema, como estos que menciono uh-huh, aquí, ¿no? Y vemos que ha pasado todo un año de esto y nada ha salido, ¿no? Entonces, por ejemplo, es decir, la agresión puede ser también muy mediática, ¿no? Y pues vergüenza en New York Times, vergüenza en Adley Kitroff, vergüenza a Alan Foyer, ¿no? Y que esto sea un ejemplo para todos, ¿no? No repetir notas nada más porque vienen de New York Times y luego resulta que pues están hechos de humo absoluto, compañeros.
Bueno, también sumado a todo esto, pues ya ven que vivimos en una dictadura. Ajá. En todo este año, Anabel Hernández no ha dejado de dar entrevistas, ajá, sobre el mismo tema, ¿no? Publica ella el reportaje con la misma información que lo hace Tim Golden en medios distintos y pues ha sido un año en el que en ningún medio que haya se ha quedado con las ganas de entrevistar a Anabel Hernández para hablar sobre cómo Morena está ligado contra el narcotráfico. Sigue ella hablando de que hay llamadas telefónicas, de que hay videos. ¿Dónde están? Ahí está todavía la duda con la que nos vamos a quedar en este Maciosare. También me gustaría terminar hablando de la conferencia de Andrés Manuel. Hoy estuve regresando mucho a las conferencias del expresidente.
Además fue su última conferencia.
Eso, lo de Marco Cortés, sí. Eso fue la última. Me causó sorpresa. Dejó ese mensaje de parte de quién. Pero me regreso un poco más. En las primeras conferencias, cuando todavía tenía Donald Trump como presidente de Estados Unidos, en ese periodo en el que les toca a los dos, teníamos diario colegas periodistas que le sembraban la pregunta al presidente de ¿qué opina de este tuit? ¿Y qué opina diario de los tuits de Donald Trump? O sea, sabemos que es un hombre que dice muchas cosas, que lanza muchas ofensas, pero que a la mera hora pues se limita, ¿no? Entonces, pero teníamos a los medios de comunicación sembrándole todos los días las preguntas de qué opina. Y yo recuerdo esto porque no solamente como periodistas las respuestas que esperamos son lo noticioso. También las preguntas que hacemos tienen que estar bajo escrutinio, ¿no? Porque las preguntas no vienen, sobre todo en una conferencia presidencial, de lo lo que se le ocurre al reportero en esa mañana preguntar y se acabó. Son preguntas que vienen a reforzar una agenda de los medios en general, entonces también hay que estar vigilantes de eso, ¿no? Y sobre todo cuando las conferencias presidenciales han cobrado muchísima fuerza en México, hay que estar al pendiente no solo de las respuestas, sino de las preguntas que se hacen y quiénes las hacen.
Y última pregunta, sí. ¿Ustedes creen que New York Times habría hecho una acusación así de fácil de los hijos de Keir Starmer, ¿no? O de los hijastros de Emmanuel Macron, pero porque es México, claro. Pues rienda suelta al racismo, ¿no?
Así es, y muchos de los medios y también de los comunicadores que participan en este nado sincronizado, en esta agenda setting, son los mismos que en 2011 firmaron aquel pacto de silencio que protegió a Felipe Calderón, que protegió a Genaro García Luna, donde se comprometieron pues a esto, a una agenda muy específica. Vamos a recuperar la memoria de aquel momento.
Maciosare.
Los medios debemos condenar y rechazar la violencia motivada por la delincuencia organizada. La información que los medios de comunicación presentemos debe de respetar como principio los derechos de las víctimas y de los menores que están involucrados en hechos de violencia. Los medios debemos promover que la ciudadanía denuncie a los delincuentes y participe dentro de su ámbito en la prevención del delito y reducción de la violencia.
Cada medio debe instituir protocolos y medidas para la seguridad de sus periodistas y reporteros al cubrir la información proveniente de la delincuencia organizada, como lo son no firmar las notas sobre esos temas o interferir en el combate a la delincuencia. Los medios no debemos difundir información que ponga en riesgo la viabilidad de las acciones y los operativos contra la delincuencia organizada, pero sobre todo aquella que comprometa la vida de quienes combaten a la delincuencia y a sus familias.
Este acuerdo cuenta con un amplio respaldo social. Las organizaciones sociales, las instituciones privadas, académicas e individuos que lo suscriben, lo hacen en apoyo a una iniciativa de los medios que reconocen como esencial para la efectiva contención de la violencia que genera el crimen organizado.
Maciosare.
Pues ya se les olvidó a estos comunicadores y a sus corporaciones mediáticas lo que habían pactado en aquel momento, que supuestamente ahora sí se iban a regir por la ética periodística. Vamos ahora a recuperar algunos de los tweets que nos están mandando las audiencias tanto de Canal 11 como de Canal 22 a través de sus redes sociales. Aquí nos dice Robert 37, nombrar a los cárteles terroristas le da pretexto a Estados Unidos de invadir y, según, ayudar a México, pero con solo ver lo que ocurre con Ucrania, donde la ayuda resultó ser para quedarse recursos de Ucrania, pues sí.
México tiene recursos interesantes también, ¿no?
Petróleo, por ejemplo. Francisco Barrera Landeros nos dice, excelente análisis de los traidores a la patria, tanto de los medios como de los partidos políticos. Pues ya recuperabas también la idea del PAN. ¿Quiere alguien?
Acá en Buenos Aires, dice Gary Remler, la despolitización de la gente por desencanto es abrumadora. Se extrañan foros de análisis serios y comprometidos como Maciosare. Felicidades y persisten, pues, toda nuestra solidaridad a todos nuestros amigos y compañeros en Argentina y que no invierten en criptomonedas, ¿no?
Y aquí hablamos mucho de...
No le crean a su presidente nada.
¿No?
Nos dice Claudia Ramírez Cisneros, ¿pueden explicar un poco más cómo funcionan las posverdades? Pues justamente para la manipulación, la posverdad es este concepto que engloba la mentira mediática, cómo se tergiversa la realidad para imponernos una visión de cosas que en realidad no están pasando, y es un poco lo de la agenda setting, pero tendríamos que dedicarle otro programa. Lorena Sandoval nos dice si se debería separar la libertad de expresión con difundir mentiras descaradamente. Por supuesto, sí. La libertad de expresión, la libertad de opinión no nos da derecho a mentirle a las audiencias, ¿no?
Con este video que vimos del pacto de silencio de los periodistas, me sorprende porque fue sobre todo muy, muy doloroso para miles de personas, de familias. Y es sorprendente que estas personas que escuchamos, que vimos, siguen teniendo grandes espacios en los medios de comunicación. O sea, no pagaron nada, por ese costo tan grande que tuvo el que ocultaran la violencia que se vivía en México en la guerra contra el narcotráfico, pero es de verdad sorprendente y, no sé, increíble que hoy estén como si nada en medios nacionales.
Es la responsabilidad, ellos rehuyen a la responsabilidad, pero las audiencias, el pueblo debe reclamarles justamente eso. Vamos a ir a otro corte informativo comercial y regresamos con nuestra cápsula internacional. No se despeguen de la señal de Canal 11 y Canal 22. Es Macio Sare, la barra de opinión de los medios públicos. Regresamos.
Macio Sare.
Estás escuchando una producción de Canal 11 y Canal 22.
Cuando habla de que ofrece ayuda, ¿se aceptaría esta ayuda o es...?
En el marco de la coordinación y la colaboración, sin violar nuestra soberanía.
Macio Sare.
Estamos de regreso en Macio Sare, esta barra de opinión de los medios públicos, y ahora es momento de revisar qué es lo que está pasando en materia internacional. Nos han preparado una cápsula Pablo Iglesias, director de Canal Red, y también Ina Afino Genova, periodista en Canal Red, acerca justamente de Europa, su relación con la OTAN y también la guerra ruso-ucraniana. Vamos a verla.
Macio Sare.
Saludamos a los espectadores de Canal 11 y Canal 22. Hoy hablamos de la situación en Europa. Todo tuyo, Iglesias.
Gracias, compañera. Me van a permitir que haga una pregunta muy directa. Tras la segunda llegada de Trump a la Casa Blanca, ¿tiene sentido que los principales países europeos sigan en la OTAN? Permítanos hacer un poco de historia.
La relación de subordinación histórica de Europa con la OTAN viene de muy atrás.
Así es, básicamente del resultado de la Segunda Guerra Mundial. Tras la Segunda Guerra Mundial, los países de Europa Occidental, básicamente Francia y Alemania, asumieron que sin el apoyo de Estados Unidos no pintaban gran cosa.
Efectivamente, les tocaba ser subalternos de una de las dos superpotencias, mientras que los países del Este terminaron siendo satélites del sistema militar soviético, el Pacto de Varsovia. Los países del Oeste pasaron a ser satélites del sistema militar de Estados Unidos, la OTAN.
Así es, pero la cosa no era solo militar. Los Estados Unidos empujaron activamente a los europeos para que lograran una integración económica, siguiendo de alguna forma el modelo estadounidense, y así los primeros tratados de una embrionaria unidad europea se remontan a 1948, justo el año anterior a la creación de la OTAN.
Los primeros países que apostaron por la integración europea eran de hecho países con presencia militar estadounidense en su territorio.
Si lo miramos desde la perspectiva de los dominios hegemónicos en el mundo, diríamos que el imperio ocupante presionaba la integración de sus provincias súbditas para garantizar una mayor cohesión frente al imperio contrario, en este caso la Unión Soviética.
Por eso, desde su nacimiento, la integración europea ha estado sometida a la hegemonía estadounidense a través de la integración de su sistema de defensa en la OTAN. El proyecto europeo nunca cuestionó el dominio político-militar de los Estados Unidos.
El ingreso de Gran Bretaña en la Comunidad Económica Europea en el 73 no hizo sino reforzar el peso de los gringos en Europa. Por eso el general de Gaulle se opuso a este ingreso. Para el patriota francés, Reino Unido era básicamente un caballo de Troya de los Estados Unidos.
Y aquí llega un elemento muy curioso. Desde un punto de vista geopolítico, una vez desaparecida la URSS, una vez caído el muro de Berlín, ¿cuál era la razón de ser de la OTAN? ¿Qué razones podrían tener los Estados Unidos para desear la integración europea?
Los europeos siguieron integrándose y poco después de la caída de la Unión Soviética se firmó el Tratado de Maastricht, que incluía la cooperación de los países europeos en política exterior y de seguridad, además de contemplar la unificación judicial. Nació entonces la Unión Europea. Poco después nació el euro como alternativa al dólar y, por lo tanto, como instrumento de supuesta independencia política. pero claro, mientras que el dólar tiene tras de sí el poder económico financiero de los Estados Unidos y también su poder militar, ¿qué poder militar hay tras el euro?
Además, tras el fin de la URSS y la caída del muro, la Unión Europea se amplió a los antiguos países del COMECON y del Pacto de Varsovia. La mayoría de estos países eran, como el Reino Unido, más cercanos a Washington que a Bruselas.
¿Existía algún proyecto militar europeo alternativo a la OTAN? No. De hecho, Francia nunca quiso compartir el control de su arsenal nuclear, del mismo modo que Alemania nunca ha querido una integración económica completa para mantener su supremacía económica.
Y en esas estábamos cuando estalló la guerra ruso-ucraniana. Durante décadas, Estados Unidos había presionado a Europa para que redujera su dependencia energética de Rusia y la aumentara de Estados Unidos, que entre tanto se había convertido en el primer productor mundial gracias al gas extraído mediante el fracking.
Y ha sido precisamente la guerra la que ha terminado de desplazar el centro de toma de decisiones europeo del Alto de Bruselas hasta el alto mando de la OTAN. Europa hoy no es más que la correa de transmisión de la OTAN. La guerra de Ucrania ha sido, de hecho, un drástico menosprecio de Europa por parte de los Estados Unidos, una reafirmación del imperio y del servilismo europeo. Y claro, ahora llega Donald Trump y a los líderes europeos se les queda cara de pendejos.
El otro día, el especialista en el espacio postsoviético Anatol Lieben puso el ejemplo, sin nombrarlo, del coyote en los dibujos animados del Correcaminos, no porque haya aquí alguien que siempre pierde, sino por esas situaciones en las que el personaje sigue corriendo sin tener suelo debajo de sus pies, hasta que se da cuenta y acaba por caer. Más o menos así se ha quedado Europa en todo este asunto de la guerra de Ucrania. Sigue corriendo en dirección a no se sabe muy bien dónde, sin suelo debajo.
Por poner un ejemplo más cercano a la región, Europa queda igual que esos presidentes latinoamericanos seguidistas de Trump que se apresuran a tomar las mismas medidas que él, como poner aranceles a las exportaciones de México y luego ven cómo él recula. ¿Qué hacen entonces? ¿Siguen siendo más papistas que el Papa o pasan la vergüenza de recular también, dejando así bien claro que solo toman decisiones para agradar al emperador?
Bueno, en el caso de Europa la decisión parece clara. Han decidido seguir corriendo sin suelo debajo y demostrar que son más papistas que el Papa, o más otanistas que la OTAN, o más otanistas que Estados Unidos, que viene a hacer lo mismo.
Pues sí, eso parece. Y ahora nos encontramos en una curiosa situación en la que un ultraderechista estadounidense es el primero en hablar de paz y en plantear la posibilidad de un cese de la guerra, cuando los más afectados por la misma, los europeos, optan abiertamente por continuarla. No se sabe muy bien hasta cuándo ni hasta conseguir qué. Tampoco se sabe si esto es solo una pataleta porque hayan quedado, al igual que Ucrania, fuera de las negociaciones de paz organizadas por el imperio, o por los imperios, podríamos decir.
Por los imperios. En todo caso, ya sabemos quién va a pagar la factura de continuar esta guerra. En términos económicos, la pagará Europa y los europeos, que seguirán dedicando más y más recursos a la mal llamada defensa cuando es guerra, y menos a las ayudas sociales, a la educación, a la sanidad. Y eso lo vamos a ver y a sentir todas. Y en términos de muertos, pues también se sabe ya quién va a pagar en términos de muertos.
Y no estamos hablando aquí, que siempre hay que repetirlo, de entregarle a Putin lo que quiere o de postrarse ante él. Está claro que el presidente ruso y su administración tendrán que rendir cuentas por lo que han hecho. Estamos hablando simplemente de que Europa se plantee que deje de morir gente, no se sabe muy bien por qué. No se sabe muy bien si por una geopolítica que ya ni el imperio sostiene, porque si Rusia no ha sido capaz de doblegar a Ucrania, ¿alguien piensa que será capaz de invadir Europa? ¿Alguien realmente en Europa piensa que ese gigante con pies de barro, como lo llaman, emprenderá la tarea de empezar a expandirse por otros países del continente? ¿O acaso están defendiendo otro tipo de intereses?
Buena pregunta. Y si lo que quieren son los recursos, pues también están llegando tarde los europeos. Porque Donald Trump, que por lo único de Ucrania, por lo que ha mostrado intereses por esos recursos, se dispone a firmar con Volodymyr Zelensky un acuerdo para la explotación de los mismos este viernes, en concepto de devolución de lo invertido, por más que el presidente ucraniano diga que debe mucho menos de lo que Trump dice y que en todo caso tampoco lo va a devolver, porque bueno, no era un préstamo, sino una donación. A todo esto, Putin también se apresuró a decir que ellos tienen muchas materias primas que pueden estar a disposición de Estados Unidos para competir también en eso por el favor de Trump.
Ante todo esto, al final la respuesta la dan las urnas, ante gobiernos supuestamente de centro-izquierda que defienden las posiciones belicistas, que siempre defendió la derecha. ¿Por qué no votar a The Real Thing, a los verdaderos? Pues así nos va. El Parlamento Europeo baja línea y los ciudadanos no hacen nada más que seguirla. Y esto es lo bueno, pues votemos a los que mejor lo hacen. Veremos qué resultados trae esto. En los años 30 del siglo pasado ya sabemos cuál fue el resultado. Hasta la semana que viene.
Maciosare.
Ahí nuestra cápsula internacional sobre esta guerra Rusia-Ucrania y que nos da la oportunidad de reflexionar brevemente acerca de pues cómo opera esta maquinaria económica que hace negocios ilegítimos y al mismo tiempo cómo operan las grandes corporaciones mediáticas imponiendo agendas donde nos dicen cuáles son las víctimas dignas y las víctimas indignas, porque en este caso de Ucrania hasta el cansancio y hasta el hartazgo se habló de las víctimas de Ucrania y en el caso de Gaza han ocultado estas corporaciones mediáticas el genocidio y eso también es parte del análisis de las narrativas y de los discursos de las grandes corporaciones mediáticas. ¿Cómo ven esta parte?
Nos dan contraste. Ina menciona algo muy revelador, ¿no? Que es estos países que gastan, en lugar de gasto social, tienen gasto armamentista, ¿no? Y creo que es una de las grandes distinciones entre los gobiernos de izquierda y los gobiernos de derecha, ¿no? Los gobiernos de derecha nunca hay dinero para atender la pobreza, nunca hay dinero para atender la desigualdad, pero siempre tienen dinero para armas y siempre tienen dinero para guerra, ¿no? Sobre todo los países ricos, ¿no?
Curioso cómo pasa eso, ¿no?
Curioso, ¿no?
curioso, terrible, ¿no?
Cierro con dos puntos muy breves. Pues hablamos del entreguismo de la derecha mexicana, pues ahora vemos los costos del entreguismo europeo ante Estados Unidos. Es decir, ha sido brutal, ¿no? Porque antes Europa podía importar gas natural y pues petróleo de Rusia. Eso se cortó. Entonces ahora, pues ¿dónde tienen que conseguir sus energéticos? Su gas liquificado natural de Estados Unidos a sobreprecio. Sí. Oh, qué coincidencia, ¿no? Y también, pues otra cosa, ¿no? Es decir, la tragedia siempre, ¿no? Pues siempre hemos hablado de cómo México pone los cuerpos en esta supuesta guerra contra los narcos, ¿no? Es decir, Estados Unidos hace el consumo, pero México pone los cuerpos de los muertos. Pues Ucrania, pues puso los cuerpos en esta guerra proxy de Estados Unidos y Europa para intentar debilitar a Rusia. Y con los medios en Estados Unidos era imposible mencionar que era una guerra proxy. Era como anatema, no podías mencionarlo. Y ahora la gente está admitiendo que sí, porque los medios estaban imponiendo su línea.
Por eso las amenazas de Estados Unidos y ahora en específico las de Trump no se pueden tomar tan a la ligera y simplemente aplaudir, ¿no? O sea, el fin de esta guerra de Ucrania creo que es terrible, nadie se lo esperaba. Y termino con este video que está generando muchísima indignación, que es un video generado con inteligencia artificial que comparte Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, con su idea de Trump Gaza. Sale ahí Netanyahu, sale Elon Musk con su idea de qué es lo que quieren para Gaza, ¿no? O sea, obviando los cientos de muertos, los niños que pagaron esta guerra, este genocidio terrible. Ahora, pues, ahí vemos lo que se imaginan ellos, lo que quieren, comerse unos nachos y unas donas ahí en
la
Gaza.
Banalidad del mal, terrible. En su más pura expresión.
Sí, es terrible ese video. Es de inteligencia artificial, pero es terrible.
Sí, es terrible y por supuesto la indignación es compartida y esto nos lleva a reflexionar acerca de cómo construimos la conciencia de nuestro pueblo de México y cómo podemos aportar también con estos análisis de Maciosare. Nosotros ya estamos por cerrar este programa de miércoles. Les agradecemos que nos hayan acompañado y también les recordamos que mañana hay otra transmisión de Maciosare con Meme Yamel, Elisa Godínez y Cali Fuentes. No se lo pierdan. Les agradecemos mucho. Muy buenas noches a todas y a todos.
Maciosare.
Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 22.